recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Escribe un mensaje Lila de tercer grado de un colegio de Berazategui y nos cuenta que su papá y su mamá cada 6 meses le toman la medida. Hicieron una marquita en la puerta y nos manda la foto, divina, sonriente.
Para calcular cuánto va creciendo. Buenísimo, sí, está muy buena esa actividad.
Sí, bueno, tengo ganas de leer un poco. Se lo dije ya en el bloque anterior, pero antes tengo un consejo, ¿sí? Tengo un consejo de la línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tienen la línea de atención telefónica gratuita 102? Pueden llamar si en su casa están viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitan ayuda, pueden llamar a la línea 102 o buscar las líneas de atención gratuita de su provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y para ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. Ahora sí, vamos a leer y después llega Ernesto, ya como anticipamos antes de ir al corte en el bloque anterior, Barbie.
Bien, hoy vamos a leer otro cuento de Elsa Bornemann. Elsa Bornemann escribió varios cuentos basados en la medida, como por ejemplo Un elefante ocupa mucho espacio. Y hoy vamos a leer uno que se llama 7 centímetros. ¿Querés leerlo conmigo, Cecilio?
Dale, te bueno, ayudo a leerlo.
Arrancás vos.
Mi mamá me midió contra la... Mi mamá me midió contra la pared de su habitación, donde en un extremo fue marcando mi talla una vez por año desde que nací, y aseguró que crecí 7 centímetros. ¿Será que me están contagiando los gigantes? ¿O realmente estaré creciendo haciéndome grande de veras? No sé si deberá esos 7 centímetros que, de repente para mí, se sumaron a mi estatura, pero lo cierto es que me siento un poco distinto que meses atrás, como un cóctel de más libre y más responsable que no logro batir muy bien dentro de mí. Más libre porque de a poquito me voy formando mis propias opiniones sobre las cosas y creo que también de a poquito voy dejando de ser un niño envuelto.
Más responsable, porque entiendo que tengo que enseñarle tantas cosas a mi hermanita. Ojalá pueda evitarle a ella cualquier motivo de tristeza, de miedo, de duda. No quiero que sea también una niña envuelta. Sí, estoy creciendo, pero no solo para arriba, que es lo único que generalmente los demás parecen ver y valorar. Como si ser muy alto significara también ser inteligente, buena persona. Ah, conviene tener siempre presente el caso de Alfonso, cuanto más alto, más onzo, ¿no? Fuera de bromas, te decía que estoy creciendo, pero no solo para arriba. Y si salgo como mi papá, voy a medir como 1,90 m, sino también por dentro, que es lo invisible para los otros, pero lo más importante. Por dentro, como me repite mi tía postiza, y también me dice que crecer es, casi siempre, bastante difícil para todos, doloroso a veces, pero muy bello al mismo tiempo. Se trata, nada menos, que de aprender a vivir. ¡Ah! Ayer cumplí años. Me regalaron el telescopio.
Muy bien. Ahí quedó.
Y habla de lo que contabas hoy, del crecimiento de los chicos y las chicas. Y los chicos segundo y tercero crecen. Están en la etapa de mucho crecimiento.
Claro. Por eso el mensaje que nos mandaba Lila de Berazategui, fíjate que a ella, no como en el cuento, a ella le toman las medidas cada 6 meses.
Ah, mirá.
¿Sí? Ella es de tercer grado. Ahí va. Cada 6 meses. ¿Vos hiciste eso o no?
Hicimos en el colegio, teníamos un medidor y cada 2-3 semanas... nos íbamos midiendo, ¿sí? Y también medimos las partes del cuerpo, la mano, los pies, las piernas. Nos dábamos la altura.
Yo lo hice con mi hijo también. Sí, lo fui midiendo. Es más, todavía, como vivimos en el mismo lugar, todavía
está la marca.
Están las marquitas. Claro. Y él no lo puede creer cuando va y las revisa. Yo medía esto.
¿Cuánto que creció, no?
Vamos a saludar a Ernesto, porque vale. La música tiene medidas. ¿La música tiene tamaño? En verdad es una pregunta, ¿sí? ¿Qué tal,
Vamos a ver
Ernesto?
¿Qué nos dice él?
¿Cómo hola. Hola, Cecilia. Hola, Barbie. ¿Cómo andan?
Hola.
Bien, muy bien. ¿Vos?
¿Cómo les va? Bien. Todo muy bien, por suerte.
Bueno.
Estuvieron midiendo cosas, ¿no?
Sí.
Sí, estamos con las medidas.
Están a full con las medidas, estaba escuchando.
Vamos a actividad. Tomar medidas.
Está bueno, hay que tomar medidas, exacto. Y yo pensaba, ¿no? En la música, ¿qué será? ¿Qué tendrá que ver con las medidas, con los tamaños? La música es el arte de combinar los sonidos y los silencios en el tiempo. Y la música también tiene medidas y tamaños, porque aparte tiene mucho, mucho de las matemáticas. Pero ¿cómo podemos medir la música? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos una regla? ¿Un metro? ¿Cómo la medimos? ¿Con qué la medimos? Esa es la gran pregunta, ¿no?
¿Con qué instrumento?
¿Con qué instrumento? ¿Qué nos puede servir para medirla?
Claro.
Y tenemos un audio que nos puede ayudar, nos puede dar muchas pistas, sí, de esta relación que tiene la música con las matemáticas y con los números y las medidas.
Bien.
Este es un audio del Pato Donald contándonos la historia de la relación entre la música y las matemáticas.
¡Qué bueno!
¿Te gusta la música, no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú.
¿Pitágoras?
El padre de las matemáticas y la música.
¿Matemáticas y música?
Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual.
¡Caramba! ¡Qué bestia! ¡Hay matemáticas en lo que menos se piensa!
Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto.
Qué buena explicación, ¿no?
Sí, que aparte muy, muy didáctica, súper, 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 súper buena.
Está buenísima, la verdad. Y yo la descubrí hace un tiempo y me pareció genial para compartir con los chicos y las chicas. Y aparte esto de retoma el tema de Pitágoras, ¿no? La antigua Grecia y todo el estudio que hizo matemático para llegar a lo que conocemos hoy como escalas musicales. La octava, que hablaban recién en el audio que escuchamos, es la distancia, es un tamaño de una medida, ¿no? Es una distancia, sí, que hay entre dos notas iguales, pero una es más aguda y la otra es más grave, ¿no? Por ejemplo, podría ser un do grave y un do agudo. Pueden estar a una octava. Y en el medio fue haciendo subdivisiones, digamos Pitágoras, y se terminó a lo largo del tiempo, se terminó dividiendo esa octava en 12 partes iguales, que serían los semitonos, que es la forma más chiquita de división que pueda haber en una escala musical, por lo menos en Occidente. En Oriente se hacen escalas un poco con más notas, digamos, se dividen en más partes.
Okay.
Y dentro de las cualidades, digamos, del sonido y el silencio, se encuentra la duración, que también nos sirve para medir, obviamente, ¿no?
Sí.
Que es lo que nos permite, por ejemplo, distinguir en el caso del sonido cuánto tiempo permanecen, por ejemplo, las vibraciones, que son las que fabrican el sonido, digamos, ¿no? Que escuchamos, cuánto tiempo duran esas vibraciones y cuánto tiempo dura el silencio, que sería la ausencia del sonido, digamos. Cuando no hay sonido, podemos medir también cuánto dura el silencio. Para poder comparar esa duración, digamos, tanto del sonido como del silencio, se necesitaba ordenar esas secuencias de alguna manera con elementos de la música que tuvieran una misma medida. Y esto es el tiempo musical, esto es lo que llamamos tiempo musical. El tiempo musical es como una unidad de medida que nos sirve, como si habláramos de centímetros, como tiene que ver con eso, ¿no? Con poder
medir,
exactamente,
música,
con poder tomar una medida, es como nuestra regla, ¿no? El tiempo,
sí,
musical tiene una unidad de valor que es el pulso, como el pulso que tenemos cardíaco, ¿no?
Sí.
Y que se mide por golpes, que serían los beats en inglés.
Sí.
Esos golpes son los que se miden en el tiempo. Y ese pulso musical es continuo, es constante, es uniforme. Es cuando escuchamos una música, por ejemplo, que tendemos automáticamente a hacer ritmo con las palmas, con el pie, empezamos a seguir los,
claro,
golpes de una manera continua.
O empezamos como a golpear la mesa.
Exactamente.
Con la pierna.
Con cualquier cosa. A veces movemos,
sí,
alguna parte del cuerpo.
Claro.
Ese movimiento sería el pulso de la música.
Sí.
es como la misma relación que el pulso cardíaco al movimiento de nuestro corazón, digamos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora una música, vamos a tratar de marcarnos nosotros. Dale. El pulso de esa música, ¿les parece? Una música muy rítmica, muy linda,
sí,
para escuchar.
Sí, pero eso es muy difícil para nosotros.
No, yo creo que no, Esa. Acá nos ayuda mucho que los primeros golpes de la batería, claro, de esa canción golpes van con el pulso exactamente. Entonces nos ayuda un montón. ¿Escucharon eso, no?
Tres.
Sí.
Este golpe que aparece tanto en la batería, en lo que hace el tacho de la batería, eso nos hace enseguida marcarnos aplaudiendo. Obviamente eso es un temazo que nos da ganas también de cantar y de bailar, de Queen, llamado Another One Bites the Dust. Y ahí podemos seguir claramente nuestro pulso, el pulso musical.
Bien.
Y el tempo, ¿escucharon hablar de esa palabra tempo?
Sí.
Bien, pero no tiempo. A ver, tempo es una palabra en italiano. Y en general la música se utiliza para hablar de la velocidad.
Claro.
Antiguamente las obras musicales no se tocaban siempre a la misma velocidad o tempo, mejor dicho, si hablamos de cómo se habla la música. Se les ponía un nombre a cada movimiento o partecita de una música, de las obras musicales, se les ponía un nombre que describía más o menos a qué velocidad estaba. Pero no era una unidad de medida objetiva como puede ser, no sé, decir 60 golpes por minuto. Yo digo 60 golpes por minuto y va a ser exactamente igual que los segundos, porque son 60 por minuto. Si yo digo 80, va a ser más rápido que lo que pasa con el segundo. Si digo 100, mucho más rápido. Si digo 120, va a ser el doble. Bueno, no había una unidad de medida. Entonces se fabricó esta unidad que es el BPM, que viene de las siglas Beat Per Minute, que quiere decir golpes por minuto, sí, que nos sirve justamente para unificar este criterio. Porque antes se ponían nombres y decía, por ejemplo, a un movimiento musical se le ponía largo, lento, adagio. Sí. Y justamente vamos a escuchar ahora a un gran compositor de la historia del siglo XVII, XVIII, Johann Sebastian Bach. ¿Han escuchado hablar de Johann Sebastian?
Claro que sí.
Famoso compositor alemán, organista, clavecinista, director de orquesta, bueno, todo. Hizo todo lo que se puede hacer en la música, lo hizo Bach y su familia, porque también era una familia de músicos. Vamos a escuchar un movimiento de una obra que es adagio, que justamente que es un movimiento más bien tirando a lento, entre intermedio y lento. Acá estamos escuchando un adagio, es más bien lento, digamos, no muy lento, sino de mediano para lento. Bien. Ahora vamos a escuchar algo que ya se pone un poco más rápido. Bien, acá estamos escuchando un movimiento de la obra, se llama Concierto para dos violines, que se llama Allegro el movimiento. Ya claramente es más rápido, ¿no? Se dan cuenta que si uno trata de marcar el pulso, como hicimos antes con la canción de Queen,
va más rápido.
Va mucho más rápido que el anterior. Pero claro, en esa época no existía el BPM, que era lo que contaba antes, que es la unidad de medida objetiva que nos permite medir la velocidad.
Hay un aparatito que no me acuerdo cómo se
llama. Eso vamos a hablar ahora.
Ah, bien.
Muy bien, Barbie.
No te apures.
No, bueno, porque
estamos por meternos en eso.
Bien.
Genial, Barbie. Escuchamos el próximo, un poco más rápido, a ver. Perfecto, estamos escuchando el concierto en do menor, movimiento 4, prestísimo. Prestísimo, es muy, muy rápido. El prestísimo justamente quiere decir en italiano muy rápido. Estamos con ese movimiento, se dan cuenta que esos nombres, adagio, allegro, prestísimo, nos marcaban más o menos el carácter de la velocidad de la obra.
Sí.
Pero, claro, no existía este aparatito que vos decías, Barbie, ¿no?
Sí.
Que es el que marca exactamente los BPM. El metrónomo. Ese es el aparatito. Ahí estamos escuchando ya un metrónomo de fondo. Este es un aparato, un dispositivo, para marcar con precisión los pulsos, haciendo más fácil la aplicación en cuanto a la exactitud del tiempo musical. Este aparato, metrónomo, viene del griego metrón, que viene de medida, nomos, viene de regulación. Así que la idea actual de este aparato es marcarnos la cantidad exacta de pulsaciones por minuto, que era lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Si son 60 pulsaciones por minuto, es exactamente igual que un segundo. Ahora vamos a escuchar algo que es más rápido que un segundo. Ese que estamos escuchando ahora. Bien, estamos escuchando 80. Esto que estamos escuchando está en 80. Por ejemplo, yo ahora, arriba de esto que estamos escuchando, sí, voy a tratar de cantar una melodía. A ver qué pasa, ¿no?
A ver.
Te los cumpla feliz. Bien. Ahora vamos a escuchar el que está en 100.
A ver.
Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Bien, ahora bajamos la velocidad. Que los cumpla feliz. Tan, 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 tan. Bien, yo voy cambiando la velocidad y cambia totalmente la velocidad en la que tengo que cantar o tocar encima de esto. Sí. Y nos sirve justamente para unificar criterios cuando tenés que tocar en grupo, por ejemplo. Si toco en una banda, muchas veces el baterista tiene de referencia un metrónomo, sí, que es una banda de rock. El baterista va a tener un metrónomo que va a decir cómo tiene que hacer esa cuenta al iniciar el tema. Entonces todos dependemos del éxito de esa cuenta del baterista, o que el baterista esté escuchando, a veces está directamente escuchando con auriculares, un metrónomo, claro, para estar exactamente al tempo.
Bueno, ahí es la importancia de cómo una unidad de medida única para poder entendernos, ¿sí? Exactamente,
desastre. Exactamente, sin esa unidad de medida era imposible. Justamente en la época que estábamos escuchando antes, sí, la época del barroco o del clásico, no existía, entonces se le ponían palabras que eran como descripciones,
claro,
pero no lograban unificar, digamos. Era como aproximaba un poco el criterio.
Bien.
Ahora se me ocurrió esto, hacer un truquito,
sí,
porque los DJ, por ejemplo, los que pasan música y hacen y crean también, porque van mezclando cosas y van metiendo bases electrónicas, los DJs trabajan mucho con el BPM, que es esto de esta velocidad, este tempo.
Mira.
Trabajan muchísimo en sincronizar esto. Yo hice un trabajito, pero no de verdadero DJ, sino como un poco aficionado, así muy humilde. Hice un trabajito con dos canciones que me di cuenta que estaban a la misma velocidad. A ver qué les parece.
A ver.
Ahí siguió el clic. Escucharon el clic, justamente, que es el pulso del metrónomo. Vieron que eran dos canciones. Voy a decir primero cuáles eran, ¿no? ¿Se dieron cuenta cuáles eran?
Sí, obvio.
Sí.
Bad Romance, ¿de quién?
Lady Gaga.
Lady Gaga, muy bien. Y después escuchamos un clásico más de nuestra época, Cecilio, ¿puede ser?
Sí.
Girls Just Wanna to Have Fun, de
Madonna.
Muy parecido, muy ahí,
no,
la otra.
Cyndi Lauper.
Era como el clásico, ¿no? Madonna y Cyndi Lauper.
Sí, ahí está.
Yo soy... Vos ya me conocés a mí, Ernesto. Ya me
conocés. Claro.
Yo me dejo llevar. Yo te tomo de la mano y me dejo llevar.
Claro, por tu mundo musical.
Claro.
Muy bien. Bueno, las dos canciones, justamente, de dos grandes cantantes pop de la historia, estaban las dos en 120 BPM, que es exactamente el doble de los segundos, ¿no? Si uno contara los segundos que entran en un minuto,
rápido,
sería exactamente el doble.
Sí.
Entonces hay dos golpes por cada segundo, ¿no? Es exactamente lo que pasa eso. Y las dos están al mismo tiempo. Entonces vos podés jugar mezclando las dos. Si vos unificás esta medida y escuchás un metrónomo de fondo, podés jugar a hacer eso.
Okay.
Si los chicos, hay muchas de formas de...
Para hacerlo en casa está bueno.
Sí, y aparte hay muchas aplicaciones que se pueden descargar gratis, sí, de metrónomos. Y los metrónomos en celulares, en compus, aplicaciones gratis hay muchísimas. Bien. Para jugar con el metrónomo. Está bueno jugar con el metrónomo y tratar de ver si uno puede más o menos acercarse al pulso de cualquier música que esté escuchando. Ver si más o menos uno logra identificar esa velocidad en el que está, no ese numerito. Cuando vas aplaudiendo, cuando estás escuchando una música, está buenísimo prestarle atención a eso. Y otra cosa muy importante tiene que ver con la afinación. La afinación, ¿por qué? Bueno. También la utilizan mucho los DJs cuando trabajan. Sí. El tema de la afinación se puede medir también. Y hay una unidad de medida que es general, que son los hertz o hercios, que también se usan en la radio, ¿no? Para la frecuencia, sí, radial. Es una frecuencia de unidad de medida donde se miden las vibraciones por segundo. Eso es lo que mide la cantidad de vibraciones que tiene un cuerpo que emite un sonido, es decir, que vibra por segundo. Entonces, esa vibración es una unidad de medida. Tomamos prestado para esto, obviamente, conocimiento que tiene que ver con la física, sí, porque tiene que ver con la vibración de un cuerpo en el espacio, y también la matemática, que ya estábamos robándole también a la matemática desde antes. Hasta mediados del siglo XX...
Le pedimos prestado
nada más. Hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, la afinación que se usaba no estaba estandarizada. Lo mismo que pasaba con lo de los BPM y en la época clásica, que no se tenía ni ese conocimiento.
Pero bueno, ¿para afinar instrumento hablas o la voz?
Para afinar instrumentos, instrumento.
Bien.
Para afinar cualquier instrumento musical, y también la afinación obviamente vocal,
bien,
no había un parámetro de cómo había que afinarlo, en qué lugar exactamente había que afinarlo. ¿Por qué? Porque había distintos tipos de afinación. No había uno que estuviera bien y otro que estuviera mal. A partir de mediados del siglo XX se hizo una norma ISO, como es una estandarización, digamos, que sería para todo el mundo. Esto obviamente que no es que todos los instrumentos que uno conoce van a estar afinados así, pero es como un acuerdo general para que cuando uno, por ejemplo, va a un lugar a ensayar con muchos músicos, en general se toma en cuenta una referencia que es esta que les voy a contar, que es el 440. 440 son 440 vibraciones por segundo. Son 440 vibraciones. Esas 440 vibraciones son la nota La, y es lo que vamos a escuchar ahora. Afínense en el La. Bien, estamos en La. Bien, esa nota La.
Cecilio, la nota La.
Te voy a pedir al aire que hagas ruidos de animales, Haz el ruido
de la vaca. Pero no es una pelea, es para que practiques.
Pero no sé. Pero igual.
No quiere aprender.
No, yo cada soy uno, respetuoso de los que saben, ¿no?
Cecilio, cada uno afina a su manera, igual, no hay ningún problema, ¿eh? Así que, lo que les quería cerrar el tema de la afinación, que es que alrededor de mitad del siglo XX se toma el 440 como unidad de referencia. Casi todas las cosas están afinadas en 440. Hay gente que afina de otra manera, uh-huh, y está bien también, no es obligatorio, pero es una unidad de medida, de referencia, para, en general, para tocar con muchos músicos, cuando hay instrumentos que son difíciles de afinar, es como la unidad de medida estándar.
Bien.
Así que hay muchas medidas en la música.
Ernesto, aprendimos un montón con Ernesto, la verdad, sí.
Ernesto, valoro mucho este gesto.
Ay, por favor.
Y Cecilia, aprendes un montón de música.
Por supuesto.
Está genial.
Voy a salir,
sí,
mejor de lo que llegué.
Sí, por supuesto. Sí, todos, por todas supuesto, acá.
Buenísimo.
Sí.
Ernesto, un abrazo, gracias, grande.
Un abrazo grande a los dos.
Hasta la semana, chau, que viene.
Nos vemos la próxima.
Gracias.
Y confundirse Cyndi Lauper con Madonna es gravísimo.
Bueno.
Me voy muy...
Cada una sabe un poquito más de algunas
Nos
cosas.
Vamos con Lejos de la Ciudad, Muerdo. Volvemos mañana a la misma hora y por la misma radio, ¿sí?
Adiós.
Vamos.
Chau, chau.
De la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa. casa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Asfaltas. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte